día, buen sábado, buen comienzo de mes. En este primero de junio de 2019 tenemos un programa especial de perspectivas hoy, tanto por el contenido del programa como por la estructura. Por el contenido, porque vamos a difundir una linda entrevista que tuve oportunidad de hacerle el miércoles pasado al padre Juan Carlos Scanone, uno de los principales referentes de la teología del pueblo, esta línea de pensamiento teológico que nació aquí en la Argentina, allá por la década de 1960, como una alternativa, podemos decir, más evangélicamente comprometida en lo social que en lo ideológico, y por eso distinta, aunque cercana con algunas miradas de la denominada teología de la liberación. Además, la teología del pueblo ha enriquecido intelectualmente la pastoral de Jorge Bergoglio y, por supuesto, del Papa Francisco, y por ese motivo hoy es objeto de estudio en todas las facultades de teología del mundo. Y en cuanto a la forma, lo decimos que también es un programa especial porque, lamentablemente no va a poder estar aquí hoy el padre Javier Soteras, que habitualmente nos acompaña. El padre está en Puerto Madryn y por algunas cuestiones técnicas no hemos podido tenerlo presente hoy aquí en el programa. Te cuento que el padre Scanone, este jesuita con el cual hablamos el miércoles pasado y que ahora en un ratito vamos a escuchar, vive habitualmente en San Miguel, allá en la provincia de Buenos Aires, donde tienen la residencia muchos de los jesuitas de Argentina y de Uruguay. Estuvo en Córdoba la semana pasada, vino para dictar un seminario sobre religión y lenguaje aquí en la Universidad Católica de Córdoba, y le pedimos si nos podía recibir unos minutos allí en la residencia jesuita de calle Caseros, aquí en el centro de la ciudad, para hacerle algunas preguntas que también nos hacemos permanentemente en este espacio de perspectivas. ¿Por qué nos parece tan importante la palabra del padre Scanone? Bueno, no solo porque se trata de un teólogo muy reconocido, un teólogo que fue nada más y nada menos que profesor de quien hoy es el Papa, sino también porque resulta vital para este tiempo tan complicado en el que vivimos y peregrinamos, escuchar a los que, como el padre Scanone, le suman al conocimiento teológico el don del discernimiento ignaciano, esta búsqueda de la voluntad de Dios que se expresa a través del Espíritu Santo en el presente, en la historia, en los hechos cotidianos también. Y en esa búsqueda, lo primero que le preguntamos al padre Scanone, cuando lo fuimos a ver el miércoles pasado, fue cuáles eran o cuáles son para él los signos de los tiempos más concretos a través de los cuales nos habla Dios en nuestra realidad argentina y mundial. Y esto fue lo que nos respondió el padre Scanone.
Bueno, es difícil marcar varios, pero al menos uno me parece importante, que es el tema de la pobreza. Es decir, por un lado es negativo en cuanto que hay gran cantidad de población argentina bajo el tema de la miseria, es decir, que ni siquiera tienen lo suficiente, o si no de la pobreza, ¿no? Y que eso lamentablemente ya viene de largo y se ha ido incrementando. Entonces, todo el mundo, sobre todo los políticos, hablan de pobreza cero, etcétera, pero de hecho no se ha respondido eficientemente al problema, y es una pobreza injusta, ¿no? Es decir, no es porque la gente no quiera trabajar, sino porque a veces falta trabajo, ¿no? Muchos han quedado sin empleo y aún el empleo se va acortando, o bien gente que tiene empleo que tiene miedo de perderlo, y eso crea un clima también entonces de problemática, porque ya el miedo de perder el empleo ya no hace que la gente goce del trabajo como creador, como tal, como debería ser, y al mismo tiempo en unidad con los demás. Entonces, desde el punto de vista negativo, es un signo de los tiempos, pero también desde un punto de vista positivo, en cuanto que se han creado estos movimientos sociales que no solamente en la Argentina, sino en el mundo, y que por eso el Papa le ha dado mucha importancia y los ha congregado por tres veces, dos en Roma y entre medio una en Santa Cruz de la Sierra, que no es solamente el latinoamericano, aún en Santa Cruz, y que por otro lado, yo veo que el mismo Papa, cuando ha hablado a los sindicatos en Roma, les ha dicho, por ejemplo, los sindicatos italianos, que tienen que tener en cuenta no solamente a los que están dentro del trabajo formal y del sindicalismo, sino como un centinela que está sobre la muralla y mira no solo a los que están dentro, sino a los que están fuera. Es decir, que también los sin trabajo son trabajadores. Y por lo tanto, los sindicatos tienen que tener en cuenta también a no solamente a los sindicados, sino a todos los trabajadores. Bueno, es decir, que todas esas intervenciones del Papa le dan importancia a este movimiento de los trabajadores, pero en el sentido amplio, aún de los movimientos de estos que buscan las tres T, ¿no? Techo, tierra y trabajo. Bueno, ahí me parece hay un signo de tiempo a nivel mundial, a nivel latinoamericano y a nivel argentino que es importante. El tema de la pobreza y el tema de cómo eso hace que los que están sin empleo y los que están en pobreza o en miseria se reúnan, formen movimientos a un nivel red internacional. La metáfora de la red es muy importante, no es meramente algo que está uno debajo del otro en una pirámide, sino la metáfora posmoderna, la metáfora actual, es la red. Y esa red mundial es flexible porque es coordinación, no es subordinación, y de movimientos de distinto tipo, pero que sin embargo cooperan para el bien común, no solamente el propio, sino de toda la humanidad.
Bueno, como para poner en un recuadro, ¿no?, lo que ha dicho el Padre Scanone en esta primera respuesta, un signo del tiempo a través del cual nos habla el Señor es la pobreza que padecen muchos hermanos hoy en la Argentina, en Latinoamérica y en el mundo. Acompañar a los pobres, a los que pierden el trabajo y no lo encuentran, acciones concretas que también tienen consecuencias políticas. Por ejemplo, para los sindicalistas, los que ejercen la representación de los trabajadores formales, esto que dice el Padre Scanone, la representación o la contemplación también de las necesidades y luchas de los que están al margen de la formalidad laboral. Mirar también a los desempleados, a los que buscan trabajo y no lo encuentran, a los que se reúnen en estos movimientos sociales muchas veces como postergados, desde la postergación, a quienes mucha gente mira por encima del hombro, a veces con desprecio, ¿no? Mirar e incluir a los que están afuera y que, aún sin trabajo, también son trabajadores. Cuando le preguntamos al Padre Scanone si percibía otro signo puntual de este tiempo que merecía para él o que merece ser subrayado, respondió que la piedad popular era también un signo de este tiempo. Lo dijo de esta manera, lo escuchamos.
La piedad popular, ¿no es cierto? Es decir, cómo la gente, a pesar de muchas problemáticas, entre otras la falta, la falta de empleo, o por lo menos el miedo de perder empleo, pero muchas otras, ¿no es cierto? Cuando están anclados en Dios, en esa piedad popular, la devoción a la Virgen, a los santos, a Cristo crucificado, etc., a la Pascua, se ha ido creciendo la devoción no solamente a la cruz, sino también a la resurrección, ¿no? Eso como que da paz, y solidaridad con los demás, y saber perdonar en todos los niveles, también a nivel familiar, a nivel político, a nivel interindividual y a nivel social, etcétera, que entonces esa paz, yo creo que también es un signo de los tiempos, el hecho de que a pesar de las dificultades políticas económicas, sobre todo sociales, culturales, etcétera, la piedad popular sigue y aún a veces se acrecienta. Como yo trabajo, además de ser profesor, trabajo los fines de semana en un barrio carenciado de San Miguel, entonces eso me parece que podría decirse también signo de los tiempos, por lo menos en América Latina y en la Argentina. En Europa quizá hay otros, ¿no? Más bien, algunos hablan de que Dios brilla por su ausencia, pero brilla, es muy interesante, ¿no? Y gente que muchas veces está buscando a Dios, aunque a veces sin saberlo.
En este diálogo que tuvimos con este sacerdote jesuita, mayor ya, pero muy lúcido claramente, como exponen sus respuestas, le preguntamos cómo encaja el magisterio del Papa Francisco en medio de los desafíos de este tiempo. Es decir, ¿cuál es la novedad a través de la enseñanza y el ejemplo del Papa Francisco que nos trae el Espíritu Santo en estos tiempos? Y lo respondió el Padre Scanone de esta manera.
Bueno, yo tuve la ocasión de escribir un librito que salió en italiano, pero también en español, sobre la ética social del Papa, ¿no? Y ahí tomaba algunos elementos que podemos rescatar ahora, ¿no? Por un lado, el tema de la misericordia. El padre Galli, que es un teólogo decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica, pero es también teólogo de la Comisión Pontificia, él dice que es la clave hermenéutica, es decir, de interpretación, de todo lo que hace Francisco, no solamente de sus textos, sino también de sus gestos, de sus viajes, en fin, de todo, ¿no? De su pontificado. Y yo estaría de acuerdo, de tal manera que ese dar importancia a la misericordia, y por eso mismo el amor a los niños, a los ancianos, a los que sufren, a los pobres, por eso de ahí viene también el querer una iglesia pobre para los pobres, ¿no? Sin negar todo lo bueno que pueden tener los que no somos pobres, ¿no? Bueno, y también apreciarlo con esa actitud de misericordia. Y por otro lado, yo tomaba entonces el tema de la misericordia, por eso le había puesto como subtítulo la misericordia en el espíritu de discernimiento, porque una cosa muy clave de él también es el discernimiento, ¿eh? Como jesuita tiene una capacidad de discernimiento que lo usa no solo para un discernimiento personal y de las personas, acompañamiento espiritual, sino también para la lectura de los signos de los tiempos, ¿no? Como que él gobierna la iglesia con espíritu de discernimiento, con la importancia entonces que se le da al Espíritu Santo, ¿no? Hay un momento de encarnación que también es clave en él, de inculturar la fe en la pluralidad de las culturas dentro de un diálogo y un encuentro pluricultural y aún más intercultural, ¿no? Y por eso el diálogo con las otras religiones, el diálogo con los otros pueblos, las visitas a países que no son cristianos, o que tienen una otra religión, por ejemplo el Islam, bueno, sus relaciones con el judaísmo, su ecumenismo, el haber ido a Suecia y haberse dialogado tan profundamente con los luteranos, pero con también las otras iglesias cristianas, por ejemplo, la ortodoxa, especialmente el patriarca de Constantinopla, que ha estado varias veces en Roma, empezando cuando él asumió el pontificado. Es decir, esa cultura del encuentro, esa crítica a una civilización del descarte y del que desecha y descarta no solo las cosas sino a las personas y aún a veces a pueblos enteros, eso está unido por un lado con el tema de la misericordia y por otro lado con el tema del discernimiento, y entonces la importancia que toma la neumatología, es decir, la teología del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que uno discierne su obrar, como está obrando en la humanidad, en la iglesia, en los pueblos.
Te lo decíamos recién, el padre Scanone tiene 88 años, una lucidez apabullante y una sabiduría que se aprecia en toda su magnitud en su obra teológica escrita, pero además tiene, como argentino, la experiencia de haber vivido todo lo que nos ha pasado como argentinos en los últimos 70 años. Por eso le preguntamos también si él tiene o se ha formado una mirada teológica de la historia argentina, una mirada que, desde la teología del pueblo, intente comprender la acción de Dios, tanto en las marchas y contramarchas de la política como en los fenómenos sociales, en los problemas económicos, todo esto que padece y atraviesa el pueblo fiel de Dios en la Argentina. Y le preguntamos, claro, si hay expresiones sociológicas que sean también constantes en este pueblo fiel que peregrina en nuestro país. Y esto nos dijo el padre Scanone.
La categoría de pueblo es una categoría que nos puede ayudar mucho para entender no solamente la acción de Dios como pueblo de Dios en la iglesia y en todos aquellos que de alguna manera tienen personas de buena voluntad, aun que no sean cristianos, pero que de alguna manera hay como una formar parte al menos de ese pueblo de Dios, sino también en el pueblo argentino. Por eso la teología del pueblo trata del diálogo del pueblo de Dios, la iglesia, con los pueblos de la tierra y, en el caso nuestro, con nuestro pueblo. Entonces, la categoría del pueblo piensa desde la unidad, no desde la clase como lucha de clases y pelea de clases, que recién va a tener unidad hacia el final, sino como una unidad fundamental de una historia común, de un estilo de vida común, que es la cultura, y un proyecto de bien común. Todos deseamos el bien común de la nación. Ahora viene ahí, lamentablemente, aquello que ahora se llama grieta, pero que ya estaba casi desde los comienzos, con la lucha, por ejemplo, entre los unitarios y federales, después, más tarde, por ejemplo, los que estaban irigoyenistas y los anti-irigoyenistas, luego peronistas, anti-peronistas, etcétera, ¿no? Dos líneas o varias líneas que los obispos, cuando estábamos por pasar a la democracia desde el gobierno militar, en su trabajo Iglesia y Comunidad Nacional, dice que en el fondo son integrables. Lo que pasa es que cada una tiene un aspecto. Lo malo es que absolutice una sola línea y se demoniza la contraria. Pero si hay diálogo, si hay cultura del encuentro, si hay saber escuchar, no solamente decir lo que yo pienso, sino escuchar lo que piensa el otro y lo bueno que puede tener el otro. El Papa en Evangelii Gaudium dice que aún los que están equivocados tienen algo bueno que decir, ¿no? Es decir, que yo digo, bueno, vos estás equivocado, pero tiene algo que me puede interpelar, que me puede aconsejar, que yo puedo tomar de su posición, ¿no? Bueno, entonces, y ahí la solución es el diálogo, políticas de Estado, llegar a consensos básicos. No se van a poner todos de acuerdo, y gracias a Dios, porque hay pluralidad y debe haber pluralidad. Eso es una parte de la democracia y aún para el bien común. Pero el problema es que dentro de la pluralidad haya diálogo, encuentro, aunque haya disensos, que haya también políticas de Estado, es decir, consensos básicos. Por ejemplo, lo de las Malvinas, todo el mundo está de acuerdo, que son argentinas, bueno, y así otras cosas. Entonces, los obispos en este momento están propiciando mucho el diálogo. También todos los distintos partidos, cada uno habla de eso. Bueno, pero que se logre realmente. Y para que se logre realmente, se necesita saber escuchar. En momentos de elecciones es más difícil porque cada uno va por su lado, pero escuchar, ¿no? Y poner el bien común sobre bien particular, ir al menos el futuro.
Por último, no podíamos dejar de preguntarle al padre Juan Carlos Scanone por las beatificaciones de los mártires riojanos, monseñor Enrique Angelelli, fray Carlos de Dios Murias, el padre Gabriel Longueville y el laico Wenceslao Pedernera. Y nos llevamos una sorpresa, porque nos confió el padre Scanone que él había sido profesor de uno de estos beatos, del padre Carlos de Dios Murias. Y la pregunta concreta que le formulamos, después de que se nos pasó la sorpresa, era, o fue, si para él los gestos que en vida tuvieron estos hermanos mártires, la forma en que vivieron y murieron, y el mismo reconocimiento que hace la Iglesia ahora de sus testimonios, servirían o si van a servir para sanar las heridas todavía abiertas en nuestra patria. Y esto nos respondió el padre Scanone.
Deben servir para curar las heridas si uno se quita los prejuicios que puede tener, ¿no? Un artículo en el cual salía la figura, pero era una foto descontextuada, es decir, en ese sentido, ideológica, en cuanto que no estaba puesta la fecha, ni las circunstancias, ni todo el contexto, que cambia notablemente lo que podría significar si yo solamente veo la foto. Entonces me parece a mí que, al contrario, si debe servir para la unión. De hecho, yo tuve como alumno, el Papa fue alumno mío, pero él antes de que fuera jesuita. Yo tuve como alumno ahí en la Facultad de Filosofía y Teología de San Miguel, que ahora se trasladaron a la Católica Argentina, a Carlos de Dios Murias. Él fue alumno mío. No he tenido solo como alumno un papa, o cardenal, o obispo, sino también un beato. Bueno, y realmente él no tenía nada de subversivo, nada, al contrario. Él estaba buscando un lugar para poner un convento de los franciscanos conventuales en La Rioja. Bueno, y Monseñor Angelelli, yo me acuerdo que vino al Máximo, al Colegio Máximo, donde yo vivo, ¿no?, a ordenar sacerdote, por ejemplo, toda una serie de padres que ahora todavía viven, algunos ya murieron, jesuitas, pero ordenados por él, aún más, tres de los seminaristas de La Rioja, tres seminaristas de La Rioja estuvieron conviviendo con nosotros y estudiando con nosotros. Uno ahora es obispo, Quique Martínez,
sí, sí.
¿No? Bueno, y que y bueno, y de subversivo, de revolucionario, de ese tiempo, no tenían nada, ¿no? Es decir, que todo lo que se pueda pensar mal de ellos, y sobre todo el señor Angelelli, son prejuicios, ¿no es cierto? Bueno, y prejuicios muchas veces ideológicos, ¿no? Entonces, al contrario, yo pienso que tanto ellos mismos como la Iglesia, al beatificarlos, busca la reconciliación, la unión, el perdón, y que aquellos que han obrado mal, también ellos se arrepientan y pidan perdón, ¿no es cierto? Tanto los que estaban en la violencia por la subversión como por la violencia represiva, ¿no? Al contrario, yo creo que estos mártires eran mártires de la justicia, pero también de la paz.
Qué profundidad la de este sacerdote jesuita, ¿no? Cuánta sabiduría hay en las palabras que nos ha regalado el padre Juan Carlos Scanone. Espero sinceramente que la entrevista te haya gustado, que te sirva a vos para discernir también lo que el Señor te está pidiendo de manera particular y que también nos sirva a todos como argentinos, como pueblo que quiere ser fiel y caminar juntos. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado en estas perspectivas. que comiences muy bien el mes de junio y que tengas un bendecido fin de semana. Chao, hasta luego.